Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Se habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Buena nueva en el Cádiz, Brian Ocampo ya con sus compañeros, apenas un par de semanas después de su lesión, el jugador recuperado y uno más en el entrenamiento de hoy del conjunto cadista que ha hecho en el estadio. Así que buena noticia, y veremos si está también ya 100% para jugar el próximo domingo, pero buena nueva para Garitano, evidentemente, y veremos. Yo creo que quizás precipitado para que vuelva al 11 el próximo domingo, y también teniendo en cuenta que ahora mismo está rindiendo muy bien el equipo, ¿no? Y que con De La Rosa en una banda y con Ontivero Sobrino, con los tres, pues el equipo está funcionando, ¿no? Pero evidentemente, pues un arma más para Garitano. La verdad es que donde mejor rinde Brian Ocampo, su posición ideal es en la izquierda. Veremos, ¿no? Qué decide el técnico cadista, que está ahora mismo con Ontiveros en la media punta en esa posición. De posición ha hablado, por ejemplo, Ale Fernández en la entrevista que ayer teníamos aquí en Deportes COPE con él. Entrevista que está en cope.es/Cádiz y la que nos dejaba muchos titulares, el bueno de Alex. De su futuro, que ha tenido oferta mareante de China no hace nada, pero que el club no quería que saliera. De lo que puede pasar a final de temporada, él está por la labor de renovar y que dice que no hay problemas en el club con eso, de renovar. Y que quizás también pues le faltó humildad al equipo a comienzo de temporada. De muchas cosas más y también de su posición. Mini resumen de lo que nos dejaba Alex en una entrevista que, como digo, está en cope.es/Cádiz.
Me encanta jugar de 10, me encanta. Encontré con Álvaro mi posición ideal en el campo, mi posición ideal en el Cádiz, con la manera de jugar que teníamos, saliendo a la contra. Entonces, si me preguntas a día de hoy también cómo jugamos, me gustaría jugar de 10. Pero a día de hoy viene el 10, juega nuestro mejor futbolista.
Yeah.
Entonces te tienes que adaptar. Ahora estoy de 8, me encuentro súper bien, me encuentro súper cómodo, llevo 2 goles en los últimos partidos. Es decir, lo importante es jugar. No es algo que me incomode el trabajar o ir más para atrás, tal, sino me encuentro más cómodo jugando de 10. Yeah. Me encuentro más cómodo la manera que tenemos que jugar más juntitos, a la hora de salir, las contras, el rey de 10 de... Mira, yo lo que quiero es estar en el campo, ayudar. El que es suplente quiere jugar de titular, el que es titular quiere jugar 90 y, por desgracia, el que no va convocado quiere estar en el banquillo. Yo lo que quiero es jugar. Jugar y cuando juegue, pues como estoy haciendo ahora, claro. Ayudar al máximo. Pero si me preguntan de 10, somos más organizados seguramente. Si ves ahora los partidos, no creo que sea culpa tampoco de ningún entrenador. No, que no se me malinterprete mis palabras, ni mucho menos. Creo que me ha dado todo el mundo un paso adelante en responsabilidad en el campo.
¿Estilo de Paco Arao?
Sí, totalmente. Totalmente.
No tenía los mimbres para lo totalmente. Que quería, no sé.
Pero bueno, vamos a hablar de la hora.
Bueno, pues toda la entrevista de ayer con Alex Fernández en cope.es/Cádiz. Y como siempre, un placer hablar con él porque no dejó ninguna pregunta sin responder. Enseguida vamos a tener el tiempo de debate. Hablamos también de un partido que hay este fin de semana en el Rosal, Cádiz Mirandilla, Jerez Club Deportivo. Y hoy también el Foiling Base, lo mejor de la vela con 6 GP de nuevo en la Bahía de Cádiz. Vamos.
Qué raro verte como si nada y quedarme sin saber qué hacer, qué disimulo.
Lo dicho, la buena noticia en el Cádiz, el entrenamiento, la recuperación de Brian Ocampo, que vuelve a estar con el equipo amarillo, y eso es una noticia magnífica para Garitano de cara al partido del domingo, ya sabéis, a las 9 de la noche ante el Castellón. Hoy el Cádiz ha entrenado en el estadio, preparándose, una cosa que ha recuperado Garitano, lo de entrenar también en el estadio gaditano. Y pues con esa importancia de saber que una victoria la acerca un poquito más, pero con calma y tranquilidad, que todavía queda mucho en ese aspecto. Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Hablando de atletismo, del Club Atletismo Olimpo y de los grandes resultados que consigue el club gaditano en los últimos campeonatos. En campeonatos de Andalucía, haciendo historia. Este fin de semana destacaron en la Campeonata de Andalucía sub-18 Short Track, celebrado en Antequera, con 12 atletas canteranos clasificados en su campeonato de edad 2009 y 2013. 2008 con medallas para Celia García, Sofía García, Emma Escribano, Gonzalo González Soto y Bruno Garrido, que hicieron unas marcas maravillosas destacando la importancia del Club Atletismo Olimpo y lo que está consiguiendo en los últimos tiempos. Con Hospital H de la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Abrimos el tiempo de debate de los jueves hoy con mi querido Willy Doña. Hola, Willy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Willy. ¿Todo bien, no?
Fenomenal.
Fenomenal, ¿eh? Qué bien.
Como el Cádiz.
Como el Cádiz. Y también con mi también querido Jesús Mejía. Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bien, todo en orden.
Todo en orden, tranquilo. Yo, a mí una palabra que me gusta tranquilo. Mucho es, ¿tú cómo estás, Rubén? Yo tranquilo, perfecto, maravilloso, pues para adelante todo.
Tri tranquilo, ¿no?
Pasa que con muchos frentes abiertos laborales, pero mucho sí. Trabajo, pero bueno, no pasa nada. Bueno, teníamos ayer a Alex Fernández, al capitán del CAI, hablando de muchas cosas, ¿no? Pero a mí me llamó atención, entre los muchos titulares que nos dejó Willy, decía que quizás al equipo lo que le faltó en el principio de temporada fue humildad. Creerse que estaba en segunda división y no en primera.
Yo la verdad es que cuando lo leí también, yo no sé si se trató de humildad, de falta de ideas. Yo no me atrevería a poner la mano en el fuego que ellos pensaban que se iban a salir de la categoría tampoco, ¿eh? Porque tampoco es que fuera una plantilla que diese tú, en esta plantilla hay una calidad enorme, tremendo, se han hecho unos cuantos fichajes de relumbrón, digamos, de la talla de Ontiveros, ¿no? Como si hubiesen venido cinco de la talla de Ontiveros. Y ellos, digamos, por mucho que fuese a un recién descendido, yo no sé hasta qué punto en la plantilla pensaban que el equipo iba a ir a lo grande esta temporada, ¿eh? Yo no sé si fue, yo lo achaco más a falta de ideas y a una inadaptación del entrenador a la plantilla y de la plantilla al entrenador.
¿Para ti, Vali?
Yo recuerdo unas declaraciones de Iván Alejo, ¿no? Que decían que ellos eran como el Madrid o el Barcelona de la categoría.
Sí, también.
Llego a reconocer un poco que el equipo, eso que quizás pensaba que por el nombre y por los jugadores que tenían plantilla iba a sacar los partidos adelante. Incluso creo que no le pasó a los jugadores, le pasó a los dirigentes, yo creo que incluso a los aficionados, Rubén, y medios de comunicación, que pensábamos que el Cádiz, solo por el hecho de haber bajado de primera a segunda, iba a estar ya en la zona alta, y cuando juegas el primer partido contra el Zaragoza y te meten cuatro en casa, eso fue una bofetada de realidad. El Cádiz ha tardado, no es que haya tardado hasta la llegada de Garitano en darse cuenta de lo que es la categoría, pero sí Garitano lo ha entendido mejor que Paco López y ha dotado al equipo de mejores armas para afrontar los partidos, teniendo el potencial ofensivo que tiene delante. Decíamos todos, en el momento que el Cádiz mejore un poquito atrás en defensa, van a llegar los resultados, y a la vista está.
Tal cual. ¿Ves ahora al equipo en una situación de decir de verdad, nos lo creemos y tenemos que luchar por estar arriba?
Que sí. Perdona, que si lo
si
veo
lo,
yo...
Si lo ves de verdad, Willy, ¿tú ves al equipo de verdad peleando por estar arriba, de verdad?
Totalmente. Las circunstancias clasificatorias son las que son, y el Cádiz ya no es el tema que esté más o menos cerca, se haya acercado al sexto puesto. El tema es que el Cádiz está a tiro, digamos, a tiro entre comillas, del líder. Es que no sé si...
Saca los datos, Willy.
No, en cuanto a eso, es que estamos a una distancia del líder. Es corta. Entonces, que hay muchos equipos ahí que pueden flojear y nosotros cogerlo. Y en cuanto a eso, en cuanto a datos históricos, que es lo que tú te refieres, me parece,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí va. Hace 2 semanas, tras 25 jornadas, solo encontrábamos un equipo que en las 14 últimas temporadas, desde que está el sistema de competición este vigente, solo encontrábamos un equipo, el Zaragoza, en la 2017-18, que tuviese los mismos puntos o menos de los que nosotros teníamos. O sea, era nada más que un precedente escaso en que un equipo se hubiese metido entre los 6 primeros con menos o los mismos puntos que el Cádiz, que eran los mismos, precisamente, eran los 31. Ahora con 37 en 2 jornadas más, pues ya encontramos a seis equipos que han conseguido con estos mismos 37 puntos o con menos. Incluso hay un caso con 35 de un Córdoba en la 13-14 que se han metido en fase de ascenso. O sea, cada vez estamos consiguiendo ya que haya más antecedentes históricos, que de situaciones como la nuestra en la que el equipo ha jugado la fase de ascenso. Y a eso se une, pues eso, que es que hay muchos equipos, no hay equipos destacados, es lo bueno, hay equipos destacados. Hay dos cosas buenas, que hay varios equipos destacados por abajo para descender, pero que no hay equipos destacados para arriba. O sea, el líder no tiene seguridad para nada de que vaya a acabar entre los 6 primeros. A eso me refería.
Sí, sí, sí.
Sí, a ver, no, coincido con Willy, ¿no? Este año no hay un equipo, la temporada que ascendió el Cádiz, ¿no? Que creo que llegó a sacarle como 10, 11 puntos al segundo y decíamos ya incluso en noviembre, diciembre, enero, que si el equipo mantiene un poco la ventaja, va a ascender. Bueno, después llegó la pandemia y todo eso, ¿no? Pero que se veía que era un equipo que muy mal tenía que hacer en la segunda vuelta para no ascender. Y al final pues logró, por suerte, el ascenso. Yo, Rubén, dejando ya los números a un lado, que también es por las sensaciones. Tú ves el Cádiz, el meneo que le mete en los primeros 80 minutos al Racing de Santander, que era el líder, un equipo que parecía intratable. Tú dices, joder, si le mete este meneo al Racing en su campo, que podría haber metido el Cádiz fácilmente 5 goles, es que no hay... Es decir, qué mayor prueba de fe hay mayor que esa, ¿no? Es decir, que si eres capaz de hacer eso en el campo del líder, ¿qué no puedes hacer contra todos los equipos? Obviamente el Cádiz no es que vaya a ganar todas las jornadas que quedan de liga, ni mucho menos, ni se vaya a pasear en todos los campos, ni que vaya al Albacete y vaya a ganar 0-4, no. Pero por sensaciones este equipo está transmitiendo cosas que hacía mucho tiempo que no se le veía, y probablemente ahora junto al Huesca sean los dos mejores equipos de la categoría en segunda división a día de hoy.
Puede ser que era el equipo más en forma. Yo también creo de todo esto que evidentemente la gran parte de responsabilidad es lo que Garitano ha conseguido con el equipo, darle ese orden, ese pozo, ¿no? También de saber entender también los partidos, como hizo otro día, de madurarlos y tal, que el equipo sigue bailando, lógicamente, a lo que marca un Tiveros en ataque, pero es verdad que se le están sumando compañeros. Eso también es una realidad.
Sí, indudablemente, y está todavía por ver porque todavía ha entrado poco, pero yo creo que a un Tiveros le va mejor jugando con De la Rosa que jugando con Ocampo. Creo que a un Tiveros brilla más, saca más, digamos, se estorba un poquito menos con De la Rosa que con Ocampo, porque para mí la clave del Cádiz este año es que Don Tiveros no se lesione por nada del mundo.
Hombre.
Si perdemos a Don Tiveros,
Sí, no, que tú. Si se lesiona Don Tiveros no es a mayor allá.
Hombre.
No, yo empecé a ir a ver al Cádiz año 67 o por ahí, imagínate, hace casi 60 años, y yo no recuerdo un Cádiz, yo ahora mismo no recuerdo un Cádiz más dependiente de un futbolista que este de esta temporada de Don Tiveros.
¿Sí?
Yo no recuerdo, pero ningún Cádiz más dependiente de un futbolista.
Pero tú, esa opinión tuya tiene dos lecturas. O un Tiveros muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, que lo es, o es que alrededor no tiene nadie que le medianamente acompañe.
Bueno, es que yo creo que los que tiene alrededor son conscientes del pedazo de futbolista que los está abanderando, digamos, en la reacción, ¿eh? Es que tenemos un futbolista impensable en segunda división.
Sí, sí, Jesús, decías tú.
Edgar, dime eso. No es que los futbolistas no lo acompañen, pero es que el único jugador que haya probablemente en segunda división capaz de marcar el primer gol que marcó Ontivero el otro día en Santander es él. Y no sé si habrá más futbolistas que sean capaces de recibir en el centro del campo, darse la vuelta y ponerle el pase que le meta De La Rosa. Es que no es que el resto de futbolistas no acompañen, que obviamente el nivel de Ontivero está muy por encima del resto, pero ¿cuántos jugadores de segunda división son capaces de hacer lo que hace él? Es que no sé si habrá tres en la categoría, entonces ya, bueno, pues ya. Que si tienes ese jugador, pues aprovechalo.
Claro, sí, te entiendo así. Lo que hay que hacer ahora es refrendarlo todo esto el domingo, ganando al Castellón, lógicamente, que no va a ser fácil, y si por H o por B no se puede hacer, pues tranquilidad, ¿no? Que es que esto, a ver, que puede pasar, que la racha algún día se acabará, la de 9 partidos sin perder, que lo que hay que hacer ahora es prolongarla, todo lo que se pueda, pero vamos a tener un poquito también de calma y de pies en el suelo, ¿no? Digo yo, ¿no?
Bueno, sí, pero hay que ser ambicioso, ¿eh? No.
Sí,
no,
sí, claro, evidentemente, va, ¿eh? Evidentemente, sí, sí, claro, bueno, claro. O sea, ahora que
aquí
el domingo a ganar, sí o sí, vamos.
Yo veo lógico que la gente presente cierta euforia, ¿eh?
También.
No lo veo tampoco como muy negativo. Es que el Cádiz tiene la ocasión, desde la temporada 2018-19, no estamos 10 partidos sin perder, ¿eh? Llevamos 9 y esa. Y eso lo podemos igualar esta semana, incluso empatando en casa, que ojalá que no empatemos, ¿eh? Pero entonces fueron 2 victorias y 8 derrotas. Es que si ganamos al Castellón, habremos juntado 6 victorias y 4 derrotas, que es una barbaridad, ¿eh?
4 empates.
Perdona, 4 empates. Se me ha ido el derrota. Ahí va. Serían 6 victorias y 4 empates, que es un bagaje en 10 jornadas impresionante, ¿eh? Y que para encontrar, digamos, veces que hayamos conseguido eso, habría que rebuscar mucho, ¿eh?
Sí. ¿Quieres añadir, Jesús?
Hay que ser ambicioso. Hay que ser ambicioso. Sí, para mí seguir hablando de la permanencia, 50 puntos, el Cádiz llega a los 50 puntos. Que llegue el 24 de febrero o llegue el 15 de marzo, no lo sabemos. Pero el Cádiz va a llegar a los 50 puntos y se va a salvar. Eso por descontado. Pero yo coincido con Willy, hay que ser ambicioso. Y el Cádiz va a tener una racha que esperemos que sea corta, que encadene 2-3 partidos, esperemos que no sean más de 3 sin ganar. Si el Cádiz, después de tener esa racha negativa, que yo creo que la va a tener, y ojalá me equivoque, sale bien de esa racha en cuanto a sensaciones, no empieza a haber un ambiente excesivamente pesimista, derrotista, y a nivel número no está descolgado, yo es que creo que se mete en el playoff, Rubén.
Bueno, ojalá, evidentemente, veremos.
Ojalá.
Jesús Mejía, amigo, gracias.
Un abrazo a los dos, Rubén.
Gracias, Willy. Doña. Gracias, Willy.
Un abrazo. Saludo.
Bueno, vamos a hablar también de un partido más que interesante que tenemos este fin de semana en la Ciudad Deportiva del Rosal. Cádiz-Mirandilla, Jerez Club Deportivo, el histórico Jerez. Se va a jugar en el campo 4, el de arriba, y sin afición visitante. También es verdad que es que las gradas del campo de arriba del Rosal, todo el mundo lo conoce, que es el primero en el que llega, pues que no te permite mucho aforo. Compañero de La Voz, Antonio Valimaña. Vali, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Antes que nada, que nadie se pierda en Canal Amarillo el magnífico reportaje que ha hecho este señor, nuestro compañero Vali, sobre los inicios de Javier Ontivero, ¿eh? Que no tiene desperdicio, ¿verdad, Vali? Que has hablado con gente de sus inicios allí en Málaga, ¿no?
Sí, muchas gracias. Y nada, hemos hablado con gente que lo ha tenido desde pequeño, desde los 4 años en el Club Deportivo Básquet Cultural, que es un equipo de Marbella que precisamente este próximo domingo por la tarde va al Rosal para jugar un partido de juveniles ante el Cádiz Club de Fútbol, y la verdad es que nos han hablado maravillas de Ontivero. Nos han dicho que se esperaban que llegara ahí y sobre todo que ha sabido encontrar esa estabilidad en el Cádiz que no ha tenido en otro sitio. Y al final, bueno, pues este tipo de jugadores, la técnica está ahí, la calidad está ahí, solo hay que tener paciencia, que el jugador se encuentre cómodo en un determinado lugar, y que después ya vaya saliendo todo y fluya. Y eso parece que es lo que ha pasado con Ontiveros en el Cádiz, así que bueno, a ver si se queda aquí mucho tiempo o no, ¿no? Porque la calidad la tiene para dar el salto.
Desde luego, ayer decía Alex, nos decía Alex que hay que cuidarlo y ojalá se quede mucho tiempo en el Cádiz, la verdad, porque tiene un talento espectacular. Bueno, el domingo, Bali, partido siempre intenso, aunque es verdad que de un tiempo a esta parte las relaciones institucionales entre el Cádiz y el Jerez Club Deportivo son espléndidas. Espléndido, dirían, mejores que nunca, tanto por parte del Jerez con su presidente Titín como por parte del Cádiz con Manuel Vizcaíno. Son relaciones magníficas, de verdad. Y eso quizás le puede quitar un poco de tensión al partido, entiendo yo, ¿no?
Sí, hombre, no es el Cádiz-Jerez de hace más de una década, ¿no? Un par de décadas, por decirlo de alguna manera, que es cuando coincidieron en todo su esplendor, en los 90, principio del 2000, y bueno, buena parte también de los inicios de este año 2000, no es ese Jerez-Cádiz, pero es verdad que, bueno, la rivalidad siempre va a existir, ¿no?, entre los dos, porque aunque las directivas se lleven bien y haya buen rollo, por decirlo de alguna manera, bueno, pues son equipos que siempre han sido rivales, aunque ya, bueno, ya entramos en otra tesitura cuando vemos que en Jerez hay dos equipos que entre ellos están enfrentados y la verdad es que, bueno, todo cambia un poco, aunque sí es cierto que por lo que se puede ver, aquellos del Jerez nuevo sí tienen más rencillas con el Cádiz, ¿no? Aunque no se han llegado a enfrentar, sí tienen más rencillas con el Cádiz que los del Jerez antiguo, y sobre todo entre ellos también tienen muchas rencillas, es decir, es un poco un cacao lo que he montado últimamente en el fútbol en Jerez, y bueno, esperamos que también se resuelva, ¿no?
¿Cómo ves al filial? Porque había remontado el vuelo, tuvo un golpetazo el otro día, la semana pasada en Estepona, el otro día empata ante un buen equipo como el Juventud de Torremolino. Está ahí, pero claro, tiene mucho déficit de puntos, ¿no?
Bueno, lo importante es que está ahí, que ha habido una parte de la temporada en la que no estaba hundido totalmente en la tabla, y es verdad que durante algo más de un mes, bueno, la reacción de Rubio fue más que evidente. De 5 partidos ganaron 4, entre esos 4 a domicilio al San Fernando y a domicilio al Jerez nuevo, al Jerez de CC. Pero es verdad que en las últimas 3 semanas, 2 empates en casa y esa derrota 5-1 en Estepona que hacen que siga en el pozo y no termine de salir de ahí. Al final está a 4 puntos de la promoción de permanencia y a 5 de la permanencia directa. No es una distancia insalvable, pero es verdad que tiene que volver a coger el ritmo porque, bueno, ya se sabe que en esta categoría si te descuidas, al final lo acabas pagando caro. Y sobre todo que, bueno, el Cádiz Mirandilla está acostumbrado últimamente a luchar ahí, ¿no? Lleva muchos años luchando por salir del descenso. Al final casi siempre lo consigue hasta que llegue un año en el que no lo pueda conseguir. Por lo tanto, tiene que ir ganando partidos y evitar pasar los apuros que ha pasado durante estos últimos años.
Tal cual. Sobre todo, lo que le beneficia al filial es la igualdad que hay abajo. O sea, que es una igualdad tremenda, ¿no? O sea, que eso le puede venir bien, pero ya no solamente salir, es que tiene que sumar muchos puntos, claro. Ahora, ¿que es imposible? No lo es, porque es factible.
Nada más que hay que ver la temporada pasada cómo se salvó.
En el último segundo, prácticamente.
También una igualdad tremenda durante toda la competición, por lo tanto, estas categorías son así. Y más el Cádiz, que como equipo filial que es, empieza con muchas dudas, no se termina de amoldar por la juventud de sus jugadores y hasta que no coge el ritmo le cuesta adaptarse. Por lo tanto, no es nada nuevo en el Rosal temporada tras temporada.
Bueno, pues veremos cómo se le da. Vali, te mando un abrazo muy grande, amigo. Gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
En la ciudad de Cádiz.
Y tras la final del Falla, COPE te da más. Vive el pregón de Antoñito Molina en directo desde la Plaza de San Antonio. Y el domingo de coros nos vamos al Viajero del Mercado para contar el carrusel de coros y el carnaval en la calle. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE. El carnaval de siempre, el de tu vida en COPE.
Y vamos a hablar del Foiling Base Cádiz, que arranca la tercera temporada, nada más y nada menos. La base gaditana inicia este año con tres exitosos encuentros y una buena actuación en la primera competición que ha tenido lugar en Barcelona. Sin duda, Foiling Base, que es uno de los grandes proyectos lanzados ya desde hace unos años en la Bahía de Cádiz, en Cádiz Capital, ya sabéis, también vinculado a SailGP y en el que se encuentra también el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz. Y, por supuesto, su responsable, su manager, que es Pablo Guitián. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal todo?
Bien, pues hablando de vela y del foiling, Pablo, que cada vez está más de moda, diríamos, ¿no?
Sí, la verdad es que el recorrido que hemos tenido desde que vino la primera vez el GP aquí a Cádiz ha sido muy bueno, la verdad. El año pasado fue la segunda temporada de la Foiling Base. Es evidente que la primera temporada fue un poco más de ver las necesidades, estructurar el proyecto, las primeras actividades, pero ya la segunda temporada fue muy buena. Tuvimos más de 24 eventos en los cuales participaron más de 4.000 personas, que eso es la verdad que un hito a nivel nada más y nada menos que de navegación, pero más en concreto haciendo actividades de foiling, pues la verdad que fue un hito bastante bueno. Y sobre todo querría destacar que todas han sido para todo tipo de niveles, es decir, para comunidad local, para gente de fuera, para gente que estaba iniciándose y también para performance.
Tal cual. ¿Cómo se presenta este año?
Pues mira, la verdad que este año hemos intentado redoblar un poquito lo que son los esfuerzos. Hemos incorporado dos tipos de embarcaciones nuevas. Primero una para los más junior, podríamos decirle, para los deportistas de 8 a 14 años, para que se inicien en el foiling, pero ya en una línea más de performance, que con una embarcación que se llama Nikki, que es una embarcación individual, muy pequeñita, para que ellos puedan tener sus primeros pasos en ese tipo de embarcaciones y puedan trasladar todos esos conocimientos a lo largo de su carrera deportiva. Y por otro lado, también hemos incorporado el GC32, que es el barco más parecido, el paso previo a lo que es el F50, que muchos gaditanos y gaditanas han estado viendo cómo hemos navegado por la Bahía de Cádiz, y donde ya hemos empezado a hacer entrenamientos, que justamente estos entrenamientos están enfocados más a los deportistas que mejor desempeño han obtenido durante la vida de la Foiling Base Cádiz, de todo el territorio nacional e internacional.
Entiendo que sigue siendo un gran atractivo para los jóvenes, ¿no?, el foiling, ¿no, Pablo?
Sí, la verdad es que sí. Además de estas actividades que hemos nombrado antes, también cabe destacar que justamente hemos hecho dos encuentros de foiling de clubes de la Bahía de Cádiz, donde hemos congregado a deportistas desde 10 a 16 años, a más de 60 deportistas, para darles sus primeros pasos. Ya es la segunda vez que lo hacemos, el año pasado ya lo hicimos. Invitamos a todos los clubes asociados que están aquí haciendo actividad en la Bahía de Cádiz, y la verdad que todos los deportistas que vienen de otros clubes, que para algunos es la primera vez que hacen alguna actividad de foiling y para otros ya están repitiendo, siempre nos piden lo mismo, que hagamos más actividades, que busquemos la forma. Ellos están muchas veces no solo descubriendo el deporte, sino también luego van a sus clubes y empiezan a requerirle este tipo de actividades porque lo ven un poco más atractivo de lo que es la vela tradicional, porque genera otro tipo de emociones, es mucho más desafiante, y la verdad es que les atrae mucho.
¿Más accesible también, quizás?
Es más accesible en el sentido de que la gama de categorías que hay en el foil, puedes coger desde una gama muy asequible, muy barata, como es una tabla de windfoil de iniciación, un foil de iniciación y un wing, y ya directamente te puedes tirar al agua, ya no solo desde un club náutico, sino también desde cualquier zona del litoral gaditano. No sé si lo habréis estado viendo, pero bueno, a lo largo de estos últimos 2-3 años, el crecimiento del deporte náutico en lo que es todo el litoral gaditano ha sufrido, pues la verdad, una mejora bastante sustancial. Y eso se ve reflejado en el día a día, que te vas a la playa y dices, pero si antes no había nadie realizando deportes acuáticos, sino ahora la verdad que está habiendo mucho. Y sobre todo en la línea del foiling, porque bueno, es un deporte asequible, fácil de aprender, muy seguro, porque en cuanto ves que pasa algo, dejas el wing, por ejemplo, en el mar y te vuelves nadando con la tabla. Y entonces la verdad que por esas razones lo que es el foiling está teniendo bastante aceptación aquí en lo que es la Bahía de Cádiz.
Pablo, estamos en 2025, que creo que ya sí vuelve el GP este año. El año pasado no, por el tema del ciclo olímpico y tal. ¿Todo ya lo enfocamos también a la cita con el GP?
Sí, la verdad que la cita con el GP aquí en Cádiz es algo muy, muy, muy importante. Podemos decir que la ciudad de Cádiz es, digamos, privilegiada, pero también el GP es privilegiado por tener una bahía donde poder hacer estas regatas tan espectaculares, porque la bahía de Cádiz reúne todas las características magníficas para poder realizar este tipo de eventos. Y por otro lado, Cádiz se sitúa como una de las capitales de la vela a nivel mundial. Se puede comparar con Auckland, con Sydney, con Los Ángeles, con todo este tipo de ciudades que están en el top de bahías del mundo. Entonces, nuestra programación, continuamos con la programación que realizamos el año pasado, pero siempre mirando el evento de SLGP en octubre, evidentemente, como pico de todas nuestras actividades.
Uh-huh. Yo creo que tenemos que alegrarnos todos de esta tercera temporada que se inicia en el Foiling Base, Pablo, y también de que repitas el GP, que sea muchos años más. Al final, todo esto es bueno para el deporte gaditano, para la bahía, para vosotros. O sea, yo creo que aquí ganamos todos, ¿no?
Sí, ganamos el deporte gaditano, gana también el deporte nacional, porque tener una base nacional e internacional de foiling aquí en Cádiz hace que el deporte a nivel nacional suba mucho de nivel. Hay que tener en cuenta que somos vanguardia en consideración de proyecto, y también hay que tener en cuenta que, bueno, que evidentemente los deportistas gaditanos que están desarrollando actividad aquí en Cádiz, en el Centro Náutico Elcano, y con la Foiling Base, están subiendo mucho de nivel. El año pasado, a final de año, Sol López quedó campeona de la Copa de Europa. Ahora acaba de terminar el tercer evento de la Barcelona Winter Series como tercera absoluta y segunda femenina. Y la verdad que todo va encaminado a que el nivel del foiling aquí en España y en concreto en Cádiz está subiendo mucho. Y la verdad que ya no se puede decir que son promesas, sino que ya empiezan a ser realidades y deportistas que bueno, con 18, 19, 20 años, pues esperemos que nos den mucha alegría a lo largo de su carrera deportiva.
Tal cual, y también para eso estáis trabajando. Pues Pablo, que seguimos pendientes del Foiling Base Cádiz y de mucho más. Pablo Guitia, muchísimas gracias.
Rubén, muchísimas gracias a vosotros.
Es que no vean lo que tardan para una simple consulta.
Con esta auténtica maravilla de pasole de José Guerrero Roldán, Yuyu, los James Bond, que da gloria verlo, nos vamos. Hoy, última noche de cuarto, noche de cuchillo largo, lo contamos desde las 7:30 en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de Cope. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz.
Para operarse de un dedo, tiene usted para un ingreso y dijo no vengo a eso. Pero si hay cama me quedo. Y a mi abuela la han citado después de 14 años para mañana a las 3. Y le he dicho a la que avisa, es que a las 2 es la misa y creo que no va.